El reloj del estudio principal de Onda Madrid dice que son las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde lo que dice la pauta de programación de Onda Madrid es que comienza el enfoque. 5 horas de radio hasta las 12.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Algunas cosas que les quiero recordar. Dentro de media hora, Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, dos firmas de todo el prestigio de la crónica internacional, repasarán el estado del mundo. A las 9 de la noche, dos firmas de reconocido prestigio en la crónica económica, José Antonio Navas y Ricardo Lucas, harán lo propio. A las 9 y media nace una nueva sección en El Enfoque, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Entre una fuente y un río, la hemos llamado. A las 10 y cuarto, más o menos, una ventana que abrimos directamente para mirar qué está pasando en el campo español. Y lo haremos con el secretario general de la COAG, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, Miguel Padilla. Y luego en tertulia, Victoria Dafora, Isaac Blasco y el director de The Objetic, el nuevo periódico digital que ya podemos ver en la red. Con Álvaro Nieto estaremos aquí charlando a partir de las 10:30 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El paseante, cualquier paseante que vaya atento por las calles de Madrid, seguro que repara en la forma en que las autoridades municipales decretan la llegada de la Navidad. Y he dicho decretan, y digo bien, por decreto. Estamos con el calendario de la Iglesia Católica en las manos en Adviento, o sea, en la venida del Redentor. Después de la Nochebuena, ya en el 6 de enero comienza la Epifanía, o sea, la fiesta en la que los cristianos conmemoran la adoración de Jesús por los Reyes Magos y su aparición y manifestación en el mundo. Pero este tiempo de Epifanía no es exclusivo de los cristianos, porque para muchas culturas las Epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, los chamanes, los médicos brujos o los oráculos interpretaban visiones más allá de este mundo. Esto iba pensando yo esta mañana cuando pasaba por la Puerta de Alcalá, camino de la calle Serrano. La verdad es que mirar el cielo y ver ya colocada toda la iluminación descoloca a nuestro hombre en una mañana como la de hoy, en la que la claridad era total y el sol de mediodía intenso y notable. Y además sin frío. La escenografía te recuerda que vienen las fiestas, pero tú estás en otra cosa porque en tus auriculares va sonando la voz de Franco Battiato y que te va cantando y diciendo que nos creemos libres pero somos esclavos, millones de sombras perdidas, ruidosos. Andamos por las calles, alzando solo polvo. Y ante una verdad como esta, poco puede hacer nuestro hombre, salvo decir para sí mismo, amén. Los regidores madrileños adelantan cada año la Navidad. Ahora hay razones para comprender tanta ansiedad, sobre todo porque la pandemia el año pasado dejó por los suelos Adviento y Epifanía juntas. La señal de que ya vienen los Reyes Magos es que empezamos a pararnos en los escaparates más de la cuenta. Pero hay otra señal que no alcanza a comprender él, que pasa casi todos los días por esta calle, el paseante. Cada vez hay más pobres. Parece como si las luces, aún sin encender, tuvieran una atracción especial para estas personas que trabajan lo más cerca posible de las puertas de los lujosos comercios. Piden cuando salen los clientes, piden cuando entran. Son constantes y además muy profesionales. Hay dos cosas que le llaman la atención. La primera, que casi ningún mendigo es español. Sus hablas y acentos les delatan. Muchos se sirven para andar de una muleta que adquiere protagonismo cada vez que se acercan con la mano abierta. Si que hay una moneda, bien. Y si no es así, el mendigo se va a otra parte, pero entonces la muleta no tiene ya su función. Y desaparece el disimulo. Andan sin ningún problema, como usted y como yo. alguien se acerca para decirle que eso de la muleta y la cojera falsa ya se conoce bien en Madrid. Pero el mendigo sonríe, dice no entender lo que le hablan y vuelve a abrir la mano pidiendo más monedas. Viendo la escena, el paseante que la observa piensa que esto de mendigar es una necesidad para los que no tienen nada, pero que es también un oficio que se aprende y pasa de padres a hijos. La verdad es que las calles de Madrid son un escenario móvil si uno quiere mirar. Y a mirar, no a ver, a mirar, se aprende mirando. Llega la Navidad porque así lo ha decidido el alcalde. Se adelanta mucho, pero después de un año, el pasado, en el que las luces no pudieron iluminar nuestras vidas porque la pandemia se llevaba a cientos miles de personas, este año será especial. Eso pienso mientras vuelvo a ver al mendigo de la muleta acentuar su falsa cojera ante una pareja ahora de ancianos con pinta de vivir en la calle Serrano. El hombre saca de la bolsa un paquete que parece comida. Y el mendigo dice que no, que eso no. Y mueve con fruición los dedos índice y pulgar. Quiere dinero, monedas. Y entonces, ¿qué pasa entonces? Entonces la señora saca de su cartera un billete de 5 euros y se lo entrega. Están puestas las luces de Navidad, pero aún no dan la luz. Ni falta que le hace a esa buena señora que sabe que está dando un billete a un pícaro. Hay personas que han decidido vivir siempre entre el Adviento y la Epifanía. Siempre están en la Navidad y van por ahí, por la calle, siempre con luz propia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Con su propia voz, Jesús Clemente les cuenta ahora lo fundamental, hasta las 7:30 de la tarde en que lleguen los deportes. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero pasa por interesarnos por el estado del tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid, sobre todo por la A1 en Las Tablas. De salida de la capital, dificultades especialmente en la A3 en Rivas y en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, la A4 en Butarque y Pinto y en la A6 en El Plantío. Además, muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor en Coslada, dirección A3 y desde Mirasierra hasta Valdemarín, en este caso, sentido A6, a la autovía de La Coruña.
7:07, ya conocemos a fondo los detalles del dispositivo navideño preparado por el consistorio con dos objetivos: que los madrileños disfruten de las fiestas, pero que lo hagan con seguridad. Más de 700 agentes van a vigilar los fines de semana las calles de la capital para garantizar aforo y tránsito adecuados y que en caso de aglomeraciones todos llevemos mascarilla. Mar García.
Calles con sentido único, cortes de accesos, controles de aforos, dispositivo especial de Navidad, seguridad y cumplir con las normas sanitarias. Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Van a ser más estrictos en lo que tiene que ver con los aforos, con las situaciones de posibles aglomeraciones.
Incluido el uso de mascarilla sin distancia de seguridad.
La Policía Municipal sancionará esos comportamientos, claro.
Preciados y Carmen de una sola dirección, cerrará accesos, todo si es necesario.
Hacer cortes temporales.
Drones vigilando, las estaciones de Sol, Metro y Tren pueden ser cerradas y para las uvas.
Si hubiera un repunte importante, pues incluso a lo mejor no se podría producir esa celebración de las uvas.
400 agentes en día laborable, más de 700 en festivo y fin de semana, dispositivo que arranca con el encendido navideño el 26 de noviembre y termina el 9 de enero.
Y en ese periodo, ya saben, las aglomeraciones pasarán de ser la excepción para convertirse en la norma y, por tanto, hacer obligatorio el uso de la mascarilla. Pero los residentes y asiduos de la zona avisan. Hablamos de muchas personas que acuden en masa a la Navidad madrileña y será complicado controlarlos a todos. ¿No es así, Gloria García Talavera?
Ha empezado la cuenta atrás para ese encendido navideño y para las compras. Los madrileños piensan que las aglomeraciones en el centro serán incluso mayores que antes de la pandemia.
Más aglomeraciones sin ninguna duda, porque lo estamos viviendo desde hace ya 4 meses. Muchas más que en años anteriores. Y eso lógicamente no va a desaparecer. Eso va a ser cada vez más grande hasta que llegue el final de la Nochebuena.
Hombre, ya se está viendo que se está saturando estos fines de semana, que ya viene más gente al centro. O sea, que cuando tienes fiesta y va a venir muchísima más gente. Y claro, evidentemente hay que tener un poquito de sentido común.
Por eso, todo lo que sea organizar el flujo de gente, bienvenido sea, nos cuentan los madrileños. Guardar la distancia de seguridad será imposible y por eso utilizar la mascarilla sería lo más responsable.
Yo sí voy a evitar contagios usando mascarilla, aunque sea en espacio abierto. Entiendo que es muy difícil porque les pueden tumbar cualquier multa que pongan, pero yo sí haría obligatoria la mascarilla en lugares de mucha aglomeración porque es una manera de protegernos. Pues va a saturar sí o sí. Está la gente con muchas ganas de Navidad, con muchas ganas de calle y se satura.
Yo creo que va a haber bastante gente que es obligatorio, se tendría que seguir siendo obligatorio el uso de mascarilla. Más que nada porque no se va a guardar ninguna distancia. La Navidad y todo, ya el centro ya es exagerado la gente que hay.
Hay quien lo tiene claro, evitará el centro durante los fines de semana y los festivos.
Los datos confirman los testimonios que acabamos de escuchar. Un estudio estima un gasto medio de 631 euros por hogar español, un 14% más que las fiestas no del pasado año, sino de 2019, época prepandémica, recuerden. ¿Y dónde irá nuestro dinero? Pues a los regalos no. Nos gusta divertirnos, nos gusta comer. Es decir, nos gusta el ocio y la restauración. Enrique López.
Los buenos datos de vacunación dan confianza. Según el informe de Deloitte, gastaremos 109 euros en ocio y restaurantes, un 37% más que en 2019, y 122 en viajes, el doble que en el año previo a la pandemia. Victoria Larroy de Deloitte.
Es un buen dato. La gente tiene ganas de salir, tiene ganas de gastar y tiene ganas de celebrar con los suyos.
Como en años anteriores, los regalos serán el principal gasto, 240 euros de media, y con los precios en máximos, la comida y la bebida también se llevarán un buen pellizco, otros 160 euros. Uno de cada tres consumidores están adelantando sus compras a noviembre, como nos cuenta Enar desde una tienda de juguetes.
Ya se ha empezado a notar que la gente está viniendo a comprar, pues eso, Reyes, Papá Noel.
Unos antes y otros después, hasta el 20% de los españoles esperará a las rebajas de enero.
Ayuntamientos de toda la región, prepárense para el invierno. Es el aviso epistolar del Gobierno regional a los consistorios ante la que se avecina, que aunque diste de otra Filomena, sí puede ocasionar trastornos indeseados. Y pocos han diseñado su propia estrategia de momento. Muy pocos. Carlos Novillo, viceconsejero del Interior, recuerda que es fundamental para dar una respuesta coordinada y eficaz.
Es muy importante que se pongan con este plan, independientemente del tamaño del ayuntamiento, tenga menos o más personal, siempre tener organizado esa primera respuesta para poder coordinarse con el resto es fundamental, ¿no?
13 ayuntamientos en concreto han pasado este plan a la Comunidad de Madrid. Se acabó la tregua a las restricciones en la región, al menos en uno de los municipios. Guadalix de la Sierra tiene la incidencia más alta de toda la comunidad y por ello recupera medidas que creíamos ya cosa del pasado y que vienen a recordar a sus vecinos que el COVID sigue entre nosotros. ¿De qué medidas hablamos? ¿Qué dicen los afectados, Eva Prat?
Guadalix de la Sierra tiene una incidencia a 14 días de 1.350 casos por cada 100.000 habitantes. Al tratarse de un municipio pequeño, con una población de poco más de 6.000 personas, los 87 contagios registrados en las últimas dos semanas han hecho disparar la tasa y también las alarmas en el ayuntamiento, que ya ha tomado medidas. Borja Álvarez, alcalde.
Pues hemos restringido las actividades grupales que se venían dando desde el ayuntamiento directamente para intentar frenar ese contagio que estamos sufriendo y cada día más, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas son algunas de las que hemos tomado. Estamos concienciando a la población con diferentes campañas y demás para que ellos se den cuenta de que esto es un trabajo de equipo, un trabajo de todos.
Se desconoce por qué la cifra de contagios es tan alta, aunque se barajan distintas hipótesis, como varios entierros, una excursión de una asociación de mujeres o que el foco pueda estar en un colegio.
Y ante semejante panorama pandémico, los servicios de urgencia de atención primaria de Madrid continúan cerrados 20 meses después. El debate hoy ha pasado de la calle a la Asamblea. Fuera de la Cámara, profesionales del Suma 112, dentro Unidas Podemos, lamentaba comprobar que la situación seguirá siendo así porque contestan desde la Consejería de Sanidad, no hay necesidad. Paloma Nolasco.
Son 37, 600 días cerrados, 600 trabajadores afectados por traslados y miles de usuarios desviados a las urgencias de los hospitales. Por ello, ha preguntado hoy en la Asamblea Vanessa Lillo, de Unidas Podemos. Contesta el titular de Sanidad.
Se les ha ido el boli en los presupuestos del 2022 porque en la memoria reconocen que no hay previsión de posible apertura. Confírmenos esta noticia.
Es el momento de abordar de manera importante la revisión de estos dispositivos de urgencia hospitalaria de la Comunidad de Madrid.
una revisión que garantice la equidad de la atención a todos los madrileños, a la vez que la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo.
Revisión porque, según Enrique Ruiz Escudero, de las 400.000 consultas de 2019, las urgentes en centros de salud apenas llegaron al 1%.
Seguimos escuchando a trabajadores del Suma 112, esta vez en tono didáctico. Sepan que cada año mueren más de 30.000 personas, en concreto 33.000, por enfermedades bacterianas resistentes a los antibióticos. Ya saben, si abusan de ellos y los toman cuando no deben, crean una resistencia a su efecto que les puede causar bastantes complicaciones a la larga. Aprendamos su uso adecuado con ayuda de los servicios de urgencias y también de Raquel Ruiz.
Las bacterias cada vez se hacen más fuertes y Alicia Villar, subdirectora médico-asistencial del Suma 112, explica el motivo.
Aunque tú no hayas usado nunca te hayan puesto un antibiótico porque no has tenido una infección bacteriana, si coges una infección bacteriana por una bacteria resistente, no va a funcionar en ti el antibiótico. Es la bacteria la que se hace resistente.
Y se hace resistente por el abuso que realizamos.
Una infección vírica, los virus no les afecta para nada a los antibióticos. Los antibióticos están creados y están desarrollados para las infecciones por bacterias.
Ya saben, nada de antibióticos por un simple resfriado, nada de automedicarse y nada de adaptar los tiempos de los tratamientos.
Si yo utilizo menos tiempo el antibiótico, estoy favoreciendo también esas resistencias bacterianas.
Una vez terminado el tratamiento, debemos de llevar el antibiótico a los puntos de recogida de nuestra farmacia y nunca guardarlos en casa.
Volvemos a la Asamblea y seguimos en parte en el terreno sanitario porque si el penúltimo pleno terminaba en bronca y abandono de la oposición, debido a asuntos relacionados con contratos, sanidad y favoritismos, este no ha repetido final, pero sí contenido. Pepe Frutos.
Mucho protagonismo también en este pleno para los contratos de emergencia por la pandemia y las sospechas de la oposición sobre su adjudicación con favoritismos. Mónica García de Más Madrid lo discutía con Ayuso.
Y la verdad es que hay que tener mucho valor para en plena pandemia. Y la verdad es que hay que tener mucho valor para en plena pandemia hacer negocios con amigos o con familiares. Hay que tener mucho valor.
Bueno, señoría, yo le animo a ir a todos los tribunales que quiera con cada una de sus insidias.
Una situación que ha llevado al PSOE junto a Unidas Podemos a registrar la solicitud de una comisión de investigación sobre esas contrataciones. Lo explicaba Juan Lobato.
Para fiscalizar lo que se ha hecho en esta región y para pedirle que se ponga a gestionar con seriedad y con orden.
Va con la mano tendida hablando de política de altura, pero le meto por la espalda una comisión de investigación para ver si puedo humillar con nombres y apellidos.
Una comisión que no saldrá adelante ante el anunciado rechazo de Vox.
Ya ven que el Pleno ha dado para mucho, incluso para lo nacional. La Ley de Memoria Democrática y su pretendida reforma de la Ley de Amnistía para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas hoy ha dado un paso atrás en el titular. No habrá cambios en el régimen penal, dice el Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso critica los debates banales que abre el Ejecutivo de Sánchez. Eso dice la presidenta, un argumento que se ha repetido entre la oposición nacional, Noelia Ontoria.
La presidenta de la Comunidad de Madrid arremetía desde la Asamblea contra un cambio en la Ley de Amnistía.
40 años de prosperidad, 40 años de unidad mirando para adelante y quieren revisar la transición para que nos peguemos entre hermanos. Esa es la gran traición del Partido Socialista.
Tras la polémica, el Gobierno se apresuraba a aclarar que su intención es que se preserve el legado de la transición, la Constitución, los consensos internacionales y la Ley de Amnistía. Y de hecho, en Onda Cero, el ministro Félix Bolaños aseguraba que la enmienda no modifica en nada la interpretación de la ley.
Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la Ley de Memoria Democrática en ese aspecto es exactamente lo que ya desde el año 2002 se puede hacer.
Fuentes de presidencia justificaban que se pactase el cambio en que en ocasiones hay que facilitar que todos los grupos estén confortables. El movimiento, sin embargo, ha conseguido el efecto contrario con Esquerra y Ciudadanos.
Pero un día más el protagonista nacional es el dinero. José Luis Escrivá ha comparecido hoy en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo para abordar la Ley de Equidad Intergeneracional, para que lo entiendan, la que regula la reforma de las pensiones. Se ha referido el ministro de Seguridad Social a la subida de cotizaciones pactada a dos, gobierno y sindicatos, dejando fuera a empresarios, Luis Mínguez.
Pues no, en su exposición inicial el ministro José Luis Escrivá no ha hecho ninguna referencia al descuelgue de COE de la mesa social en la que se debatió la reforma de pensiones que subirá un 0,6% las cotizaciones a la Seguridad Social a partir de 2023. Su esfuerzo se ha centrado en tratar de demostrar que dicha subida es insignificante, tanto que hay que verlo con lupa en un gráfico.
Es tan difícil ver en el gráfico lo que supone de aumento estas cotizaciones, vamos a hacer una lupa y lo ven abajo, del 13,7 al 13,9 una subida de 0,2 puntos.
Quien sí se ha referido al plante de la COE ha sido su socio de gobierno con estas palabras, Aina Vidal, portavoz de Unidas Podemos en la comisión.
Este gobierno no va a aceptar vetos de la patronal y me parece un aviso a navegantes necesario en vísperas, en este caso, de la aprobación de la reforma laboral.
Partido Popular y Vox aseveran que hacer pagar más a los empresarios grandes o pequeños destruirá empleo. Tomás Cabezón, Partido Popular.
Es su nuevo impuesto al empleo, su impuestazo laboral, y va a perjudicar al empleo y es insuficiente para atajar el incremento de gasto.
Y críticas a las que se suma el PNV por la tramitación exprés de una ley de impacto en uno de los asuntos más sensibles en nuestro país.
Gracias, Luis. Sea como fuere, para acceder a esas pensiones, primero hay que trabajar, y mucho. Y de la reforma laboral se ha hablado hoy, con novedades para atajar la temporalidad y traer certidumbre a un mercado saturado de contratos con fecha de caducidad. Flor Carazo.
Los empresarios rechazan los límites a la temporalidad propuestos por el gobierno. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Si queremos que esto llegue a buen puerto, lo que no consiste es que esto esté en la plaza pública todos los días, porque creo sinceramente que así no vamos a llegar a ningún lado.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Canal Sur, ha valorado positivamente la medida.
Es más razonable, es más flexible. Creo que va más dirigida al problema real y a intentar poder solventarlo, pero creo que todavía va a haber tiempo de negociar y de acordar más cosas.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha enmarcado la propuesta en el proceso de negociación.
En un proceso, como le digo, dinámico de negociación en el que los textos van cambiando, las mesas van trabajando, hay propuestas del Gobierno y puede haber propuestas de los agentes sociales.
La temporalidad y los nuevos ERTE centrarán la reunión de mañana de la mesa de negociación de la reforma laboral.
Políticos que hablan del mundo laboral y sindicatos que lo analizan. UGT ha lanzado hoy la campaña Nosotras Trabajamos Gratis, pidiendo erradicar la discriminación salarial a la que ellos ponen cifras. ¿Cuál es, Maite López?
Pues la Unión General de Trabajadores asegura que las mujeres trabajarán 43 días gratis en España este año a causa de la brecha salarial entre géneros. El sindicato afirma que las trabajadoras cobran un 11,9% menos en nuestro país y cita como fuentes datos del Eurostat correspondientes a los años 2018 y 2019. Un desequilibrio equivalente a que las mujeres trabajasen gratis desde hoy hasta final de año, hasta el viernes 31 de diciembre. Y equivalente también a esto, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
Las mujeres de nuestro país necesitamos una media de 43 días más al año para cobrar el mismo salario que los hombres. 26 años más a este ritmo para cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres, según la Confederación Europea de Sindicatos.
En brecha salarial estamos por debajo de la media de la Unión Europea, según el propio sindicato, porque las mujeres trabajarían gratis allí 51 días. Pero también nos hallamos muy por encima de países como Luxemburgo, donde la brecha sería equivalente a 5 días, o Rumanía, con un desfase salarial de 12 jornadas.
Gracias, Maite. Frótense ojos y oídos porque lo verán y oirán y les costará creerlo. Ya tenemos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Lupe Ortiz.
Juan José González Rivas, hasta ahora presidente del Tribunal Constitucional, se ha despedido con un discurso en el que ha llamado a huir de la crispación. Ha pedido a los magistrados que hagan una labor discreta y honesta.
Para ser efectiva debe ser ante todo honesta, constante y discreta. La jurisdicción constitucional reclama laboriosidad, serenidad y moderación, nunca crispación, crítica o estridencia.
Los cuatro nuevos integrantes del Tribunal de Garantías han tomado posesión de sus cargos, entre ellos Enrique Arnaldo, cuyo nombramiento ha estado envuelto en polémica. Mañana he convocado un pleno a las 5 de la tarde para elegir al nuevo presidente y vicepresidente. Como favoritos parten el conservador Pedro González Trevijano y el progresista Juan Antonio Xiol. Por cierto, que tras el acto celebrado en el Tribunal, fuentes de otro órgano pendiente de renovación, el Consejo General del Poder Judicial, se han mostrado optimistas porque creen que la renovación que les toca puede llegar en las próximas semanas.
En un momento, el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Antes, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Mañana se estrena Última noche en el Soho, un thriller psicológico de Edgar Wright sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, pero no es lo que parece.
Puedo ver a gente o lugares, cosas que nadie más ve.
Para muchos estar aquí es lo más cerca que estarán de sus sueños.
Antlers, criatura oscura, es un thriller de terror norteamericano dirigido por Scott Cooper. Spencer, de Pablo Larraín, biopic de Lady Di, que se centra en un fin de semana cuando la princesa Diana se da cuenta de que su matrimonio no funciona.
Aquí, en esta casa, no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Diana, ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
El poder del perro, película australiana de Jane Campion basada en el libro de Thomas Abbott sobre el oeste americano y dos acaudalados hermanos enfrentados entre sí.
Este puede ser un lugar algo solitario, Pete, a no ser que le cojas el tranquillo.
Años de sequía, otra película australiana, esta vez dirigida por Robert Connolly, también basada en un libro de Jane Harper. Un policía regresa a su ciudad natal cuando su amigo de la infancia fallece y se le acusa de haber matado a su mujer e hijo antes de suicidarse.
¿Estás convencido de que lo hizo él? ¿Tú qué crees? Yo era amigo de Luke.
Libertad es una coproducción hispano-belga dirigida por Clara Roquet. La intensa amistad entre dos chicas muy distintas de 14 y 15 años durante unas vacaciones. La puerta de al lado, Daniel Brühl dirige y protagoniza esta comedia negra en la que el vecino de al lado tiene más información íntima sobre el protagonista de lo que éste se imagina.
Veo el interior de su apartamento desde mi ventana. Ya no podía mirar hacia otro lado. Casi me vuelve loco.
El fantasma de la sauna, del español Luis Navarrete, que se centra en los oscuros secretos que esconden los visitantes de un famoso local gay. La compañía Nao d'Amores, con Ana Zamora a la cabeza, representa mañana en el Teatro de la Comedia una adaptación de la tragedia de Cervantes en Numancia. Luis Omar es el director del Centro Dramático Nacional.
Ese texto de Cervantes que no se ha hecho nunca en los 35, 36 años de historia de la compañía nacional.
En el Teatro Valle Inclán, Imitation of Life, el director Cornel Mundrucho presenta un drama moderno en húngaro sobre las relaciones sociales y el destino. Los coreógrafos Guy Neider y María Campos estrenan en el Centro Cultural Conde Duque el 19 y el 20 Maze of Space, una obra de danza moderna con 7 intérpretes y música en directo. Y en el Teatro de la Zarzuela, desde mañana, La Tabernera del Puerto, Mario Gas dirige esta romántica zarzuela. Jamie and the Numbers es una banda procedente de Nueva Zelanda que publica su primer LP, que contiene esta versión del Boys Don't Cry de los Cure. Que se lo pasen bien. I thought